Como ocurre cada 15 de octubre, ayer por la noche conocíamos el nombre de la ganadora y de la finalista de los premios Planeta. Digo ganadora y finalista porque son dos hoy las mujeres que pueden presumir de haberse convertido en protagonistas de uno de los premios literarios más prestigiosos, no solamente en España, sino también en Europa, y uno de los mejores dotados económicamente. Eva García Saiz de Urturi, ganadora del premio Planeta, muy buenos días.
Muy buenos días.
Enhorabuena.
Muchas gracias.
¿Cuánto has dormido? ¿Algo, poco o nada?
Pues a la una ya, después de recibir miles de WhatsApps y de mensajes que estaban ahí en el móvil, ya decidí, bueno, es suficiente, y al fin de semana cuando vuelva a Alicante los gestiono con tranquilidad. A la una me acosté y ahora, bueno, pues ya ves, a las 7 he tenido que levantar ya para... Estoy aquí en el hotel con todos los medios y en la sala de prensa.
Sandra Barneda, finalista del premio Planeta y compañera. Muy buenos días, Sandra.
Buenos días.
Enhorabuena. Te pregunto lo mismo. ¿Tú has dormido algo hoy?
Pues un poco estoy como Eva. Creo que nos acostamos más o menos a la misma hora y nos hemos levantado más o menos a la misma hora. Y gestionando también lo mismo, ¿no? Esas felicitaciones por WhatsApp y bueno, y desde la distancia viviéndolo en mi caso, pero muy feliz, la verdad.
Ahora hablamos de por qué estás viviendo esto en la distancia, Sandra. Eva, tú eres una escritora atípica y acostumbrada, por otro lado, a las emociones fuertes. Digo la de atípica porque tú, en fin, tienes una profesión que está ligada de alguna manera a la sanidad y de ahí supongo esa dedicatoria que hiciste ayer. Tú eres óptica y publicaste tu primera novela hace, bueno, relativamente poco tiempo, en 2012. Y digo lo de las emociones fuertes porque es verdad que desde el primer día, esa primera novela, La saga de los longevos, La vieja familia, se convirtió casi en un fenómeno de masas. ¿Quién te iba a decir a ti, cuando tuviste que publicar aquella novela en Amazon porque no encontrabas editorial, que ibas a estar, pues esto, ¿no? Hablando de tu novela Quitania y con el premio Planeta en el bolsillo.
Pues nunca lo imaginas, y menos ya tenía mi vida profesionalmente resuelta, soy óptico, como dices, y además me acababa de sacar una plaza fija en la Universidad de Alicante, que mucho me costó aquella oposición, y bueno, lo de empezar a escribir pues fue más bien por una necesidad mía emocional, creativa. Se me ocurrió la historia de La saga de los longevos y quería hacerlo bien y quería hacer una buena novela. Pero sí que me cambió la vida el día que la publiqué y la gente empezó a recomendarla sin ningún tipo de aparato editorial detrás, ni de marketing, ni nada. Pues aquello sí que fue un cambio de vida en 2012, y desde entonces hasta ahora, pues mira, siete novelas después, pues aquí estamos, estamos cumpliendo. No sé si mi sueño, el sueño de mi padre, desde luego, sí que hubiese sido, porque mi padre era abogado, era escritor que nunca llegó a publicar, tenía 3 novelas no publicadas, y bueno, me falta precisamente desde que empezó a escribir, desde 2009, y todos los años coleccionaba, él se compraba todos los años los premios Planeta, entonces yo me sé todas las portadas, todas las cubiertas de los premios Planeta, sobre todo de los años 70 y 80, porque estaban en mi dormitorio, en mi habitación, todos colocados ahí con fervor religioso. Mi padre los compraba, los leía, y bueno, mi padre habría absolutamente alucinado, ¿no? Si hoy viese que su hija ha ganado el premio Planeta, ¿no?
Seguro que allí donde esté Eva lo sabe y está feliz. Bueno, a partir de ese momento, de todas maneras, le cogiste mucho gustillo. Es verdad que tú escribías desde muy jovencita, pero desde el momento en que publicas y que tu novela se convierte en un fenómeno, es que casi has no todos los años, pero casi, ¿eh? O sea, que produces a una velocidad, por eso te digo, a una velocidad impresionante. De las 7 novelas, ¿a qué tan es la séptima o es la octava?
La séptima.
Pues de las 6 anteriores, 5, prácticamente todas pertenecen o bien a una trilogía o bien a una biología. ¿Aquitania está destinada también a formar parte de alguna familia o va a ser una novela suelta?
Ha nacido con vocación de ser una novela suelta, sinceramente. Porque la documentación del medievo aquitano y de la figura de Leonor de Aquitania me ha sepultado de tal manera, es decir, empecé a documentarme y me puse el tope de, bueno, como mucho 10 libros. No, es que han llegado a 150 y no es una cifra, es 150 porque en la Universidad de Alicante trabajé en bibliotecas y en mi biblioteca casera pues tengo todos los libros catalogados. Entonces son 150 los libros que he estudiado estos 2 años y medio para escribir Aquitania. Son muchísimos y, como te digo, o sea, es que Aquitania es inmensa, el medievo es inmenso y Leonora Aquitania también. Así que bueno, imagínate la labor que hay detrás y el trabajo que ha habido detrás para escribir Aquitania. Ahora me apetece escribir algo, no sé si más contemporáneo, pero desde luego que no, que me permita pues no vivir confinada durante 2 años y medio, ¿no? Tener un poco de vida.
Eva, yo no sé si tú crees en los astros, pero fíjate, la protagonista de tu novela es Leonor de Aquitania, a quien debe su nombre la princesa de Asturias, que precisamente hoy entrega los premios que llevan su nombre. No sé si esto es como una especie de confabulación planetaria, pero se ha juntado todo el mismo día.
Este año parece escrito por algún escritor de ficción.
Sí,
pasando, solo falta, como dicen, que bajen los extraterrestres. Pero todo lo demás pensábamos que era distopía pura y dura y está ocurriendo. Con lo cual, todas las serendipias de las que me hables me las creo, porque digo, pues sí, claro, adelante, ¿por qué no? ¿Sabes por qué no?
Oye, la historia del libro. A mí me gusta contar poco las historias de los libros, porque los libros están hechos para leerse, para que la gente se los compre y los lea, no para que se los contemos por la radio. Pero, ¿cuál es la historia que cuentas y cómo te surge a ti esa historia? Es decir, ¿cuál es la historia en los dos sentidos de este libro?
La historia que cuento parte de un suceso histórico, que es que el hombre más rico en el siglo XII, de todo el continente, que era el duque de Aquitania. Aquitania era inmensa y era muy rica en recursos naturales, y los duques de Aquitania eran muy buenos gestores. Pues el hombre va de peregrino a Compostela, y el día que llega ahí, al altar mayor de Santiago de Compostela, cae y muere fulminado, y esto es histórico, esto es real. Entonces, dicen que envenenado por un pozo en mal estado, pero es cierto que el resto de los peregrinos no murieron, ¿no? Entonces siempre ha habido dudas con esa muerte y lo conveniente que fue dejar pues a una joven de 13 años como persona más rica de la cristiandad, ¿no? Que fue Leonor de Aquitania. Y parte de ese suceso histórico para crear una trama, un thriller y, como he dicho, ¿no?, un nombre de la rosa en el que hay una investigación medieval, pues de venenos, de contravenenos, de mensajes cifrados, de los espías, de los duques de Aquitania, que son los gatos aquitanos, y tiene mucho también, pues eso, de juego de tronos, ¿no?, de política violenta y letal, de asedios, de castillos, de incestos, y esa es la historia, ¿no? Hasta ahí, como dicen, hasta ahí puedo leer, ¿no? Esa es la historia de la novela.
¿Y de dónde? Exactamente, ¿de dónde surge tu interés por estas figuras, que son figuras reales, y por escribir este libro?
Pues fue precisamente terminando el último libro, Los señores del tiempo, de la trilogía de la Ciudad Blanca, el anterior libro, que era una novela, también era thriller contemporáneo, pero la mitad del libro era también una novela histórica que contaba el asedio a la Villa de Vitoria también en el siglo XII. Y de ahí, de todo lo que me documenté del Reino de Navarra, pues me llamó la atención que una princesa navarra, que era Berenguela de Navarra, la hija de Sancho el Sabio, pues que fuese reina de Inglaterra, que se casó con Ricardo Corazón de León. Y lo que descubrí es que Leonor de Aquitania, que era la madre de Ricardo Corazón de León, acompañó a la novia, la llevó hasta una isla del Mediterráneo donde él estaba ahí en las cruzadas para casarla, ¿no? Y empecé a interesarme por esta mujer y vi que, claro, tenía una vida fascinante porque vivió 82 años, tuvo 10 hijos, es la madre de Europa en el sentido de que pues, sus hijas, sus nietas han sido reinas de Francia, de España, de Inglaterra, de muchísimo. Y bueno, esta mujer da no para un libro, da para una enciclopedia, ¿no? O sea, fue, digamos, la primera influencer de la época, porque influyó en la corte de Francia, en la corte de Inglaterra, no solo los vestidos, sino en las cortes del amor. Fue la primera editora de la historia, ya le debemos que ahora mismo sepamos quién es el rey Arturo, porque es la que ordenó a Cretien de Troyes que todas esas leyendas orales que había bretonas del rey Arturo, ella le ordenó, conviértelo en prosa, y fue la primera novela de la historia, ¿no? Y se lo debemos a ella, la primera editora, o sea, esta mujer, dicen que fue la protagonista, digamos, de una especie de el primer feminismo activo en la historia fue el siglo XII medieval, con ella, con Hildegarda y demás, y fue ella un poco la que llevó el primer feminismo de la historia, ¿no?
Bueno, pues un thriller medieval. Aquitania se ha alzado este año con el premio Planeta, y como finalista una novela que no tiene absolutamente nada que ver, la novela de Sandra Barneda, Un océano para llegar a ti. Por cierto, Sandra y Eva, ¿os conocéis personalmente?
No nos conocemos. Yo creo que no hemos coincidido, ¿verdad, Eva?
No, hemos conocido además de manera muy pandémica, ayer en directo y a través de una videoconferencia, ¿no? Muy común, sí. Con los tiempos que corren. Sí. Bueno, deseando de eso, de no sé si abrazarla porque no, ahora no es el momento, pero ese abrazo físico llegará en algún momento cuando toda esta situación termine, y desde luego no sé cómo será la gira, pero bueno, a partir de ahora compañeras durante un año,
claro que sí.
Compañeras de armas, sí. ¿No?
Convencida y feliz.
Sandra, que decía yo que Un océano para llegar a ti, nada que ver con Aquitania. Nos vamos a otra época, a otra historia, y algo, digamos, como más introspectivo, como más íntimo, ¿no? Porque estamos hablando de una historia que tiene sus protagonistas, evidente, pero es una historia que habla sobre todo de despedidas.
Yo te diría que es una historia que parte de despedidas, pero habla del valor de la vida, ¿no? Habla de la necesidad de encontrar tu propia vulnerabilidad, y es una historia que habla de lazos familiares, de malentendidos, de distancias y de volver al origen, ¿no? Volver a los tiempos de la naturaleza, ¿no? Sí, es una novela completamente distinta porque nos vamos a una novela contemporánea y mucho más íntima. Pero es una novela que digo que te es como el pozo del buen café, ¿no? Sí. Que te deja ahí con tu, ¿no? Con tu calorcito y vas viajando con ella, ¿no? Emocionalmente. Es un poco lo que sigo haciendo siempre, ¿no? Mis novelas siempre hablan un poco del viaje del héroe. Y esta es otra, ¿no? Que habla y transita sobre ello.
Decía hace un ratito Eva, que digo, perdona, Sandra, que Eva era una escritora atípica, una óptica, que escribe desde que era pequeña, pero se decide a publicar, hombre, pues hace relativamente poco. Hay muchos escritores que se lanzan al mundo editorial con 20 años. Eva tuvo que esperar a los 40 y encima autopublicar prácticamente su primera novela porque no había una editorial que quisiera hacerlo. Éxito rotundo, tuvo que luchar contra eso. Tú, Sandra, has tenido que luchar contra otras cosas, me imagino, contra esos prejuicios que dicen que alguien que sale en televisión y escribe un libro pues no puede ser alguien que escribe bien, ¿no?
Yo creo que estoy acostumbrada a ya. Los prejuicios, ¿no? Con lo cual, si tuviéramos que no sé, no puedes permitir que los prejuicios te frenen y sobre todo te condicionen, ¿no? Los ojos son libres, ¿no? De ver lo que deseas e interpretar lo que desea cada persona, ¿no? Tengo la suerte desde que yo también, además comparto mucho lo de Eva, yo creo que escribir es una necesidad, sino porque realmente son tantas horas y tantas horas de soledad. Que si no tuviéramos esa necesidad, pues dejarías de escribir, ¿no? Pero es una necesidad. Yo empecé, publiqué con 33 años y por pudor, ¿no? Sí. Porque ofrece mucho pudor. Tienes la necesidad, pero también es cierto pudor el mostrar, ¿no? Tu trabajo. En cuanto a que como comunicadora o como periodista no puedas escribir, es algo que nunca he entendido, ese prejuicio, ¿no? Creo que estamos mucho más cerca, ¿no? De poder escribir que otras profesiones, pero no, yo tengo la suerte de que la crítica literaria siempre me ha dejado muy bien desde mi primera novela y estoy agradecida por ello, ¿no? Mi primera novela pues fue todo un éxito, Reír al viento, y la verdad que me han acompañado los lectores también, ¿no? Y las lectoras, con lo cual, no tengo miedo de los prejuicios, me acostumbro a ellos.
Bueno, a partir de ahora, las dos, más que prejuicios, lo que podéis presumir y además, en fin, haréis bien en hacerlo, es de haber conseguido un hito que es importante, ¿no? Dos mujeres ganadoras de alguna manera. Hay una ganadora y una finalista, pero ya ser finalista también es ser ganadora del Premio Planeta, que os tengo que dejar porque me están achuchando porque tenéis mucha entrevista, pero yo espero teneros a las dos en este estudio en cuanto sea posible, en cuanto se publiquen vuestras novelas, que será antes de Navidad, como es tradicional. Eva García Sáez de Urturi, ganadora del Premio Planeta con Aquitania, muchísimas gracias y de nuevo, enhorabuena. Sandra Barnera, compañera, ¿qué te voy a decir? Un océano para llegar a ti. Espero que lo podamos cruzar pronto para estar juntas en esta que además es tu casa porque lo ha sido.
Sí, muchísimas gracias, Eli.
Un beso a las dos.